go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Yo trabajo para todas las organizaciones, compa. O sea, yo para las cuatro, para las de Sinaloa.
Y un vato borracho de que, no vale, que no sé qué, así. Y yo bien cagado. Bien cagado.
¿Pero de miedo o de coraje?
No, de miedo. En ese entonces miedo porque tuc, 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 así por mi cuadra, por un bulevar que vivía yo. Ahí estaban tirando, cerca del aeropuerto. Ay, me marca mi mamá así en caliente. Es que que no vayas a salir, ¿dónde estás? Hay unas personas cercanas que eran músicos de un grupo famoso, los mató.
Porque hay mucha gente que dice que tienes una relación con un señor muy importante de Sinaloa.
Pues yo decía, pues qué perro, llegar a tocarle al señor Chapo y al viejo, pues. Y pues mis respetos para toda la organización del sombrero y de la pizza, para los dos, pues son los de Culiacán. Por ejemplo, yo cuando vamos a cantar el corrido de Don Ismael, yo digo, corrido de Culiacán para Culiacán y para el mundo. ¿Por qué? Porque es un corrido que tiene historia, pues esa persona, 70 años o más que tiene el señor de historia, es una leyenda pues en el mundo de ese negocio. La gente son bien conscientes y respetuosos, y al contrario, si yo llegara a tener un problema, yo sé que cuento con ellos.
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta, de invitado de lujo. Hoy tenemos a un invitado de lujo, salió muy muy rápido este episodio. Jesús Lowe, de La Receta, ¿cómo te encuentras, amigo?
A la orden, aquí bien contento de conocerlo, yo fan de su video, machín.
No, igual, muchísimas gracias, mi hermano, por darnos esta oportunidad de tenerte aquí en este espacio. Y cuéntanos, ¿qué haces en la hermosa Perla Tapatía?
Aquí venimos ahorita a programar la gira de Estados Unidos y de México con la oficina de mi compa Ricardo Álvarez, y pues aquí andamos al tiro.
¿Veniste únicamente así como a programar?
Agendar aquí de juntitas y eso.
Ok, ¿no fue gira de medios?
No, pero me dijeron, puedes ir. Ahí tengo un amigo que el Gafe 423. Pues vamos.
Güey. Vamos a echar desmadre, ¿no?
Un caliente.
¿Cuándo llegaste aquí a la ciudad de Guadalajara, hermano?
Llegamos antier.
Tienes sí. Poco. ¿Ya habías venido a Guadalajara con anterioridad o es...?
Sí, ya he venido varias veces.
¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Guadalajara?
Pues me gusta la fiesta de aquí. Y me gusta, ¿qué más? Las muchachas.
Se le pintan los ojos. Acá mi compadre se le iluminaron cuando dijo muchachas.
Los camaradas, pues también. Y pues la gente de aquí es camarada. Pues me gusta mucho Guadalajara, la verdad.
¿Dónde te gusta más la fiesta? O sea, ¿en qué?
Pues en mi casa. Sí, sí, pues, en Culiacán, ¿no? Pero si me dicen segundo lugar, Guadalajara, yo creo.
Sí, sí, se comparan, un ejemplo, el desmadre, las fiestas. Es que
parecido.
No se ofenda a mi gente de Guadalajara. Es que diario dicen, es que tú siempre a Guadalajara, pero como que no es su fuerte ese lado. Yo veo que la gente en Sinaloa se avienta unos fiestonones chidos, o sea.
No, yo he venido a fiestas, vine a la del Peso el año pasado, el cumpleaños de Peso Pluma, de mi compa Hassan, y pues estuvo chida. La neta.
Ah, pues que ya te estás yendo a niveles ya.
Es que aquí se toma machino, ya. Es lo que he notado. Allá en Culiacán también, pero aquí como que el vino, hay más vino, ¿verdad? Siempre.
Sí, sí, sí.
Allá se toma mucha cerveza, pero aquí vino, todos toman vino machín.
Pero yo.
O sea, vino al tequila, pues.
Sí, sí, le son buenos para meterle tequila. Fíjate, yo lo que también me refiero, que tú ahorita me hablaste del nivel de una fiesta como de Peso Pluma, pero yo he visto que fiestas así normales que te encuentras en el barrio en Culiacán son fiestas, se pone chido el ambiente y aquí no es como muy común. Somos de más de bares, de antros, pero no es como muy común la fiesta en la calle.
Ok. No, pues en la calle ya también están bonitas las fiestas, pues es que la gente en Sinaloa es bien alivianada también. Aquí los que me han tocado son bien camaradas, bien alivianados, o sea, se portan bien chido.
No, qué chido. Yo ahorita pues ya iniciando con este tema, yo empiezo con cómo saber, o quiero saber, cómo iniciaste en la música, hermano. ¿Cómo fue tu acercamiento con la música?
En la música yo inicié como a los 12 años, pero desde chiquillo, más de morrillo, cantaba así en las rocolas, los karaokes de las piñatas y así. Y después a los 12 años empecé a tocar el acordeón Y desde entonces... El coche.
Sí, man. El coche le dice, ¿no?
Desde entonces toco la coche y pues me gustó machín la música. Y ahí me quedé y cuando vi que se podía ganar ahí, dije, lo vi como una carrera y sí, y le estamos dando.
Pero siempre le has pegado así a la música como más regional, más, más corridón... ¿O iniciaste con otro tipo de...?
Pues de chiquito escuchaba rock and roll, escuchaba Maná, escuchaba Vicente Fernández. Y ya después empecé a escuchar Los Tigres del Norte ya como a los 12 años.
Ya más grande.
Y fue cuando agarré el acordeón.
¿Qué es lo difícil del acordeón? No. Porque pues, yo veo que ni se les ven los dedos de...
Digo, no, pues es como escribir en la computadora, ya es de memoria, pues eso.
Pero... ¿Fuiste a alguna escuela o fuiste autodidacta?
Sí, fue una escuela. Ah, es que una escuela.
Yo intenté aprender a tocar la guitarra con YouTube y no la cuajé. Pero ahora ya que estás más centrado en este tipo de música, ¿cómo te ha ido ya con este rollo de ya ser músico, güey? De estar despegando tu carrera.
Pues está bien bonito porque haces lo que te gusta y te pagan por eso. Aparte a la gente le alegras el día, le alegras el rato, se olvidan de sus problemas. Y uno también, pues, si trae problemas va a tocar, se distrae a los demás y se la pasa a gusto. Siento yo que es lo que más me gusta de la música, pues.
Y en estos momentos, fíjate, yo he visto con varios músicos, no quiero mencionar alguno de ellos, pero creo que la gente ya se imagina a varios que pues, ser músico de repente es algo... Incluso hasta ser peligroso, porque si le cantas una canción a alguien, te puedes meter en un problema. Si se la cantas al otro, te metes en problema. ¿Cómo está el rollo en la música?
Pues sí, la neta está delicado. Tienes que saber bien cómo está el contexto de los lugares donde tocas, porque no te puedes equivocar, pues. Es un ambiente como muy celoso, así. Y no. Y está difícil de que tienes que saber. Y estar bien informado de cómo está la situación en cada lugar al que vas a trabajar. Y preguntas, a veces preguntas. Oiga, que algún corrido que no quiera que toquemos. O podemos tocar de todos o de quiénes nomás, así. Y a veces que te dicen no, de lo que sea, pero ya media fiesta. ¿Sabes qué? De esos no toque. Sí,
pues. Sí, ya te la... ¿Pero eso ya lo estás hablando como un evento privado?
Sí, en eventos privados.
Pero cuando vienes a hacer, por ejemplo, vas a una ciudad, tú eres de
palenque,
Sinaloa, ajá, vas a un palenque, ¿hay que pedir permiso tú como músico o a la gente de esa, de alguna organización, un ejemplo aquí en Jalisco, pides permiso para venir aquí a tocar?
Pues hay que hablar siempre, hay que dirigirse para darle la atención a las personas, para avisar de que vamos a estar ahí y que se pueda, y que no vaya a haber ningún problema, pues. Ni uno en la inocencia de que no sabe cómo está el rollo puede pecar inocente y cantar algo que a lo mejor no les guste o decir un mal comentario. Entonces se habla primero para estar de acuerdo, para que todo salga bien, pues, más que nada.
Y en las fiestas privadas, ¿cómo está el tema? ¿Te marcan? ¿Te dicen, oye, sabes qué? ¿Te quieres venir a tocar una rolilla por acá, por este lado? ¿Cómo está ese tema?
No, pues preguntan por evento privado. Preguntan, oiga, ¿tiene esta fecha disponible? Tengo una fiesta, evento privado. Ah, pues, ¿para dónde? No, pues, para allá. Ah, pues, no, pues, es tanto. Le dice a la secretaria, pues, no, es tanto, cobran tanto los muchachos. Y es un evento así, así, y con el sonido así, así, y así, pues. Entonces, pues, vamos, y ya es cuando a mí me pasan el contacto de la persona, ya que dan un anticipo o algo así. A mí me pasan los contactos privados para yo hacer mi labor de investigación ahí, sí, para saber qué onda, pues. Yo ya, así como no queriendo, ya pregunto. Porque mucha gente le da vergüenza preguntar, y a mí también, pero yo pregunto como no queriendo, oiga, pues, nosotros tocamos de estos corridos, de estas canciones, ¿tiene algún problema con eso? O, compa, ¿todo bien con la música que traemos? ¿O quiere alguna música en especial? Y ya, pues, ha habido algunos que me dicen, ¿sabes qué? El jefe le dicen así, esa, tiene estos corridos, apréndetelos. Y también queremos que toques todo tu repertorio, pero queremos que le toques los corridos del jefe o los corridos de la gente de aquí, así, pues.
Pero, por ejemplo, en ese caso que se contactan con ustedes, tú eres de Sinaloa. Me imagino que, bueno, sé que tienes como un acercamiento con gente de aquel lugar.
Pues sí, son gente del rancho.
Es que es inevitable. Yo lo he visto, por ejemplo, ahora que estuvieron cancelando a un creador de contenido, pues es inevitable que en algún momento tengas algún contacto con ellos. También estuvieron cancelando en su momento a Chávez Jr. Uh-huh. Pero es inevitable que en algún momento coincidas con ellos, aunque sea para ir a comer o X lugar.
O en las fiestas, pues. Uno que trabaja en las fiestas, para mí es inevitable coincidir con todo tipo de personas que va a una fiesta.
Claro, claro.
Desde maestros de la SEP, políticos o lo que sea. O me la llevo trabajando, diga, uno va a trabajar y hace amistad con todo mundo. A mí no me importa si eres albañil, si eres maestro, si te dedicas a lo que te dediques, si eres soldado, lo que sea.
Así es.
Yo estoy a la orden con todo mundo. Por eso me he hecho de buenos amigos de todo tipo. De todo tipo conozco, que camaroneros, que se dedican a la pesca del atún, que se van días y así, pues, platicando en la fiesta se da ese tipo, y pues también de otro tipo de gente que se dedica a cosas que no son legales ante la ley.
Claro, y al final pues tú das un servicio, por así decirlo, y sí. Si te contratan, pues tú no sabes ni quién te está contratando, por así decirlo.
Es como si el Carl Jr. no le vendiera hamburguesas, te preguntara, oye, ¿qué te dedicas? No te voy a vender hamburguesas.
A huevo, y no por eso van a relacionar.
Pues si no son policías, si no somos ni policías ni gobierno, nosotros, o sea, somos civiles normales que andamos trabajando honradamente y pues se nos dan las amistades con todo mundo, ¿ya?
Pero, por ejemplo, en este caso, compa, que tú, como te decía, tú tienes cierta relación con gente de Sinaloa y te hablaran de aquí de Jalisco, oye, queremos un evento, ¿no te da miedo decir, será un 4, es todo chido, no se ha pasado?
Pues depende de cómo sea el acercamiento, pues. Porque en realidad, rapidito, yo investigo por mi lado. No investigo, no creo que investigo, ¿quién es Menganito, fulano, ni nada? Yo de que, oiga, voy a ir para fulanito, le aviso a alguien, oiga, voy a ir para fulanito lado, por decir así, en Jalisco, voy a ir para Tlaquepaque, así, ¿no? Por decir algo, ¿no? Una fiesta privada, ok, no, pues, y yo con mis amigos, yo les aviso, como para que estén enterados, porque, pues, yo no sé cómo está la cosa, pues. Y puede que ellos me digan y me advierten, no sabes que ahorita hay problemas y te recomiendo mejor no ir, o me pueden decir, oye, sabes que pues son mis conocidos y son amigos.
Tú dale, no hay pedo.
Sí, no hay pedo, y así pues.
Pero por ejemplo, carnal, si tú dices, sabes que alguien ya te hizo la recomendación de no venir y tú le sabes que no puedo ir al evento que me quieres contratar.
Nunca me ha pasado, pero.
No, que te digan, no quieres venir, ¿no te ha pasado?
Pues yo creo que no tienen por qué haber un problema así, no tiene por qué pasar eso, porque si nos quieren contratar es por algo, o sea, si nos quisieran hacer un 4, pues ¿qué van a ganar? O sea, nada, nosotros no somos nada, pues somos simples humanos que andamos tocando música y pues no crea que si a mí me hicieran algo van a dañar a la organización de Sinaloa, pues yo nomás vivo allá. Es todo lo que tengo, es mi casa, pues.
Así es.
Culiacán. Y pues es donde yo vivo.
Aquí, por ejemplo, una pregunta que siempre he tenido, no sé cómo se haga o cómo se mueve en el tema de la música. Sé más o menos en la política, aunque todos los políticos digan no es cierto, siempre van de la mano, desde las campañas van de la mano con la maña. Eso es inevitable, innegable. El que diga que no, nos está mintiendo. Pero ¿cómo pasa la música? ¿También inician desde su carrera o ya después empiezan esos corridos sobre encargo? Me refiero de que tú vas escalando hasta que ya te haces un nombre, o si alguna organización, no digo que contigo, con alguna otra persona, ellos son los que los apadrinan desde abajo para que sean un boom.
Hay casos que desde abajo ya los apadrinan, de que un muchacho que está bien relacionado quiere ser cantante y le dicen, pues yo te voy a apoyar. Y ya le dicen, no, pues, te voy a poner 1,000,000. Ahí ya, y los apoyan, pues. Pero, por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, lo único que me han dado son regalos y, pues, me contratan para las fiestas, pues. Por ejemplo, aquí, no sé si en la cámara se alcance a ver, tengo varios regalos. No necesariamente gente de la maña ni nada, pero estos acordeones me los regalaron, pues.
¿Cuánto sale cada acordeón?
Cada acordeón de estos vale como 7,500
dólares.
Simón.
Wow, sí, es un...
Pero yo estoy muy agradecido con... Son clientes y son amigos que nos apoyan, pues. Que nos apoyan y dicen, oye, te voy a regalar un acordeón. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué hacemos? Pues lo aceptamos.
Regálame dos, dice.
No, pues sí. No, sí, soy vergonzoso yo con aceptar cosas, pero por ahí un consejo es de que si un jefe te regala algo, se lo tienes que aceptar.
Claro.
Ese es un consejo que me dieron por ahí. Y no creo que... Y pues yo sigo los consejos de la gente que yo veo que es sabia, pues.
Hermano, yo desconozco un poco este tema. ¿Vienes de familia humilde?
¿O ya estabas humilde, un poco... humilde no, oiga. O sea, de situación económica media. Media baja, lo podemos decir así. Mi papá es empresario, es ingeniero civil. Y mi papá ha tenido altas y bajas en su negocio. Pero sí me crearon con los recursos limitados. O sea, de que no me dan dinero para gastar. No me consentían de más ni nada, pues.
Tú tienes que ganar las cosas.
Sí, a huevo. En mi casa somos tres hombres, los hijos de mis papás. Y a los tres nos daban lonche para la escuela, pues, para el recreo. No nos daban dinero. Y así yo veía que los otros gastaban, pues entonces empezaba desde morrillo. Una tía me trajo unas calcomanías, entonces yo me las llevaba. Y pues se las vendía a los morros para que las pagaran a sus libretas, pues. 2-3 pesos de morrillo en primero, segundo de primaria, oiga. Entonces, también los tazos, jugaban los tazos. Yo juntaba mis tazos en la casa y ganaba tazos. Yo tenía mi tiro y ganaba un real de tazos. Y a los morrillos que eran malos, pues le vendía 100 tazos, 20 pesos, así.
O sea, te hacías business con tu,
pues hacía
con tu talento para voltear
con
tazos.
Con el talento, ¿no?, de los tazos. Y siempre, gracias a que mis papás nunca me dieron dinero, le aprendí a buscar. Ya en la secundaria me daban 10 pesos para el camión, que valía como 8. Y no estaba tan lejos de la casa. Y yo los ahorraba y me iba caminando, aunque me quemara por el sol. Y cosas así. Ya en la prepa, ¿cómo fue? Ya me dan así como a la semana, me dan para los camiones. Y aparte me daban lonche. Y tenía que irme desayunado. Si no iba desayunado, pues era mi problema, pues. Y de los camiones ahorraba también, porque me daban para 2 camiones de ida y 2 camiones de venida. Y yo me iba caminando para nomás agarrar uno y ese llegar directo. Y así ahorraba, y aparte ya fue cuando ya tocaba el acordeón. Entonces iba a las taquerías cerca de la casa en la noche, cantaba y agarraba morraya, machín. Y ya tenía un grupillo y pues chambeábamos y la neta agarraba buena lana de ahí para tener 16 años, pues.
¿Cuánto llegaste a agarrar o a ahorrar? Más bien ahorrar.
No, ahorrar, así que 25, 30 mil pesos con 16 años, 17, y me compré un acordeón así más caro. Y ya después así lo vendí, ya que había ahorrado otra lanita, lo vendí y me compré otro más carito. Y así, y después saqué unas bocinas, un sonido, y luego lo cambié el sonido por un acordeón.
¿Todo el sonido por un solo acordeón?
Sí. Es que eran varias bocinas que valían más o menos como 100 mil pesos y el acordeón también.
¿Cuál es la diferencia de un acordeón muy caro a uno económico?
Pues el sonido, oiga, los materiales con los que está hecho, la comodidad, el peso y pues sí, yo digo que el sonido es lo mejor. El sonido y puedes hacer más cosas a que uno económico, pues.
Y por ejemplo, cuando tú estabas... cantando en algún restaurante o algún negocio, uh-huh, ¿tus papás sabían lo que hacías o todo lo hacías bajo el agua?
Ah, no, sí. Mis papás, haz de cuenta que mis papás no me querían dejar tocar en privadas, o sea, en tocadas privadas. A los 16, 17, yo tocaba con un grupo de unos señores que ya estaban grandes, pues entonces, como que me cuidaban. Cuando cumplí 18, les dije, no, yo me voy a dedicar a la música. Y si no quieren dejarme, me voy de la casa. Y así me lo puse.
¿Qué te dijo tu papá?
No, pues al principio mi mamá me dijo que me fuera.
Así te juguete.
Sí, así. Ah, pues me voy. Y si ya que me vieron bien decidido.
Exactamente.
No, ya me dijeron, no. Siempre no. Ah, pues bueno. Y Y pues sí, para empezar, una cosa que no estoy contando, de los 12 a los 16, 17 años, no me dejaban tocar corridos.
Por el peligro que suponía sí, que cantar
sí, ese tipo de música. Entonces, con el grupo que trabajaba cuando estábamos ríos, era cumbiero y de rancheritas, pues. No era corridero, pues. Entonces eran puras fiestas familiares de cochera y así. Y pues, pero pues al final
se dio el corrido.
Sí, pues es lo que yo quería hacer.
Cuando eras morro, hablo con una persona que es de Sinaloa. ¿A qué quería hacer? ¿En algún momento quería ser músico para cantarle a estas personas? O es que sabemos que en Sinaloa es muy, muy como muy normalizado el tema de cantarle al o de ser nada. Como querer pertenecer, que querer traer un fierro, el simple hecho de querer traer un fierro. ¿Qué pensaba un niño de secundaria como tú en ese momento?
No, yo no. Haz de cuenta que mis papás me tenían como en una burbuja de no corridos, no nada. Y no tenía ni celular yo. No me daban smartphone ni nada. No tenía acceso a mucha información. Entonces, a esa edad, puro fútbol. Con mis amigos, fútbol, béisbol y tocar el acordeón, pues. Y cantar.
¿Pero tus amigos te platicaban?
No, es que mis amigos, hay cuenta que eran así de la colina, pero puro amigo, puro sano, pues así de que nomás jugaba fútbol y así. Pero sí tenía uno que otro que de que no se juntaba tanto con nosotros, pero ese morro como que anda mal y así, que según ya va a pisar la escuela, no sé, no creo la neta.
Puro pedo, ¿no?
Pero pues a esa edad te la crees, pues. Pero no tuve así el anhelo de, no, pues yo quiero ser malandro o lo que sea. Sin embargo, ya cuando crecí, empecé a tocar corridos de los 18 para arriba, empecé a darme cuenta cómo era el ambiente. Y pues dije, no, pues estaría bien perro un día tocarle. En ese tiempo todavía no agarraron al señor Chapo. Se me hace, todavía no lo agarraban. La última captura, pues. Y pues yo decía, pues qué perro llegar a tocarle al señor Chapo y al viejo, pues.
¿Y alguna vez lo hiciste?
No, oiga, no alcancé al Chapo yo, la neta.
¿Pero el otro señor?
No puedo decir nada. Pero no, todavía no. Mejor decimos así, ¿va?
¿Y en qué momento hace boom tu carrera, hermano?
Hace como un año yo siento que fue el boom. Sin embargo, no me siento famoso ni nada, pues. Pero sí siento que dimos un pasito bien. Como un escalón. Así. Que fue con los corridos Asterix y con el corrido Don Ismael. Se juntó eso y han sido varios hits que hemos pegado.
Y por ejemplo, en ese tipo de corridos, ¿le pides permiso a un señor para hacérselo?
Hay que pedir la autorización. Es lo más respetuoso y honorable porque tú haz de cuenta que estás haciendo negocio con el nombre de alguien más.
Así es.
Entonces hay
no lo he visto de esa forma, pero es cierto.
Hay que pedir permiso y de sea quien sea, así yo le hago un corrido a usted. Con todo respeto, yo le tengo que decir a usted porque si usted es un personaje famoso o polémico, yo voy a estar lucrando de su nombre, pues.
Claro. Wow, de verdad nunca lo había visto de esa forma, pero sí terminas haciendo un negocio con un corrido.
Sí,
pero
¿qué pasa? Negocio.
¿Qué pasa, compa, que cuando tú vas iniciando y a lo mejor no sé cómo está este tema, si no tienes tanto acercamiento con una organización, pero quieres dedicarle una canción o hacer una canción a un señor, ¿cómo le pides permiso?
Pues no sé, yo nunca he hecho algo sin permiso, pues. Pero sé de gente que sí, pues nomás lo hacen y les vale. O sea, no conocen, escriben a lo que dicen otros corridos y por eso no hay tanto problema, pues ya lo dicen otros corridos, ¿cuál va a ser tanto problema? Pero si tú ya tienes el acercamiento o cómo mandar un recado para pedir permiso, es mejor hacerlo. ¿Por qué? Por respeto, por honor y para que la gente no diga, este vato me anda quemando. ¿Entiendes? Ya si te dan permiso, pues hay que sacarlo.
Y por ejemplo, cuando te dan un permiso, ellos te dicen, quiero que mi corrido hable de esto, o tú te basas a lo que otros cantantes ya han hablado en sus corridos.
Haz de cuenta que si tú escuchas una historia, por ejemplo, se hizo famoso Perengano porque tiene un corrido. Ya le sacaron otro, ya le sacaron otro. Y a lo mejor uno decía pera, manzana y sandía. Y el que le hizo el nuevo corrido le puso sandía, manzana, pera. Y también le puso poquito piña, pues. De poquita piña. Y así se van haciendo, se van haciendo. Y ya la gente hace de un personaje que a lo mejor es una persona de media tabla en la célula delictiva, la hace gigante, pues. ¿Entiendes?
Sí, lo hace un señorón. Sí. Cuando a lo mejor no lo era, con el respeto.
Sí,
¿no?
Con todo respeto, o sea, pues no estamos hablando de nadie.
No estamos poniéndole un nombre a nadie.
Pero ahí le va. Hay muchas historias que yo he escuchado de gente de primera mano que yo sé que conocen a la persona. Como si usted tuviera un amigo, yo le voy a hacer corrido a usted. Y usted tiene un amigo y yo tengo acercamiento con él. Y él me cuenta, no, pues el otro día andaba con el gafe y que hicimos esto y lo otro y esta hazaña y así. Ay, uno va grabando eso. Y ya cuando a la hora de hacer el corrido, yo lo hago antes de preguntarle a usted, yo lo hago. Yo llego con el corrido hecho y le digo, compa, le hice este corrido con todo respeto. Espero que le guste para pedirle la autorización. Ah, pues usted... Si yo tengo el contacto directo con usted, o puede que se mande con un secretario o con un amigo, un intermediario. Y de este, y ya, no, pues que luz verde para el corrido. No, que esto, pero esa frase, mejor ponle algo así como así. Como algo así como esto y esto. Y ya nosotros lo modificamos y le damos para adelante. Y pues puede ser de que te digan también, compa, la neta no me quiero quemar. No, la neta no me mencione esto ni lo otro. Si quiere no mencione mi nombre, pero está perro el corrido. Si quiere, quítele todo lo de mi nombre, todo lo que tenga que ver conmigo directo y deje lo demás.
Como alguna referencia, que la gente...
Sí, como que me gustan los carros, como que me gustan los esto, lo otro, lo otro. Así compuse uno yo, que se llama Apenas es Martes. Es para un amigo directamente, le mando un saludo a mi compa. Y ese corrido, nadie sabe de quién es, nomás los que saben, pues.
Los que conocieron la historia de primera mano, ¿no?
Los que conocen al chavalo de primera mano saben, pues. Muchos creen que es otra persona, se imaginan que es otro personaje y no. No es muy inventado, pero por eso lo hicimos así, para que no nadie supiera. Nomás sé yo, sabe él, sabe su tío, sabe fulano y fulano.
Pero cuando tú haces estas canciones que tú se las dedicas... ¿cómo está el proceso creativo? Un ejemplo, tú sacas la canción a base de estar escuchando, pero le metes poquito de tu cosecha o simplemente cantas la historia que escuchaste.
Pues, por ejemplo, cuando es una historia inspirada que no es un corrido encargo, o sea, yo me inspiro en fulanito señor y digo, y escucho sus corridos, escucho esto y lo otro para darme una idea. Pero cuando es uno de encargo, como este corrido que le menciono, yo le hice una entrevista al chavalo. Lo entrevisté, le pregunté qué le gusta, qué no le gusta, bla, 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 esto y lo otro. Que si a quién quiere que mencionemos. Y ya, regularmente ellos ya tienen pensado de que, no, quiero que mencione a mi compadre fulano, a mi compadre sutano, a mi padrino este y a este otro. Ya él se encarga de pedirles permiso a ellos de que salgan en su corrido. Y él me dice, no, pues la neta yo no me quiero quemar. A mí me dicen así, pero quiero que lo ocultes. Entonces así, a mi compa tiene un apodo y el corrido al final dice, mi nombre no se los digo, nomás mi apodo, pero ya lo dije y ya lo dije en el corrido, pues. Ahí si lo quieres saber, búsquelo. Y eso está chido, también. Es como arte.
Sí, claro, ahí lo dejas como el mensaje. El que se ponga a buscarlo va a encontrar el nombre.
Sí, sí. Y ahí en YouTube se ponen a los comentarios a poner cómo creen la gente que es el apodo del vato. Y la neta, muy pocos le atinan.
Pero sí hay gente que ya le atinó.
Pero no voy a decir yo, sí,
le atinaste. Le vas a dejar el corazoncito. Sí, tú le atinaste. No. Pero sí hay gente que ya lo descubrió. Al final, de una u otra forma, les haces que la gente tenga esa interacción con tus videos y empiezan a comentar y también se empieza a despegar el video. ¿Cómo lo ves el ser músico en estos tiempos, carnal? Esta pregunta siempre me gusta hacérsela a los artistas, porque anteriormente era más difícil el poder ser algún músico, bueno, artista en general, porque pues le buscabas por tus propios lados hasta que alguien te volteaba a ver. Uh-huh. Hoy tenemos las redes sociales y hemos visto cuántos artistas la han pegado por un TikTok o por un clip que se les hizo viral. ¿Cómo ves
pues,
estos
tiempos? Y que empezaron por eso, pues como Cristian, el Lata, todos esos, el Junior H, que subían videos y rolitas así y pegaron de una y ya luego, perdón, ya luego pegaron más, pues. Así nosotros también, con TikToks del grupo. Y lo veo súper bien. Se me hace que ser cantante, ser artista ahorita y más ahorita en México es como una bendición, la neta. O sea, es un negocio muy bonito que tiene esos, que si aprendes a jugar este negocio, está bien perro, la neta. Como se hace mucho dinero, también te llevan muchos beneficios. Tiene sus contras también, tiene pros y contras, pero lo más perro es de que regularmente un artista es puro ganar así nomás. Regular es poca inversión, la neta, a comparación de otros negocios. Como claro. Si quieres abrir un restaurante, tienes que meterle. Y te esperas 5 o 6 años a que te recuperes y así, o de que ya estés ganando. Y y un artista, no, en realidad, un artista muy rápido se solventa, pues.
Pero también, como tú dices, implica ciertos riesgos.
Sí, pero también hay que saber jugarla, porque hay muchos artistas que se dejan ir y se los empinan.
Llevan 2 veces que me dices saber jugarla. ¿A qué te refieres con saber jugarla?
Saber jugarla al juego del negocio. O sea, no nomás estamos hablando de saberla llevar con el contexto del país, sino de que no firmar cualquier contrato, leer bien los contratos, entenderlos, no irte por eso, porque a veces de que si firmas un contrato que no te favorece, tú crees que te favorece, pero al contrario, te perjudica. Y así ahí tengo varios amigos que les mando un saludo, pues que se los... Pues esperemos que pase salga rápido el tiempo y que salgan de ahí.
Es simplemente, ¿tienes?, buscar que el contrato termine, ¿no?
Sí, pero es muy difícil terminarlo. Si, por ejemplo, si firmas a años, es muy difícil terminarlo si no pasan los años.
Claro. ¿Cuántos, el tiempo máximo que le ponen un contrato que tú hayas escuchado?
Yo como 7, 8 años, oiga.
Siete años. Sí. Y si bien ellos quieren, te hunden la carrera o te la levantan.
Exacto.
¿Cómo es firmar para, o cómo dices, firmo o estoy yo solo?
Pues yo soy independiente.
Exactamente.
Sí, yo tengo, pues es que mire, hay gente que cree que firmar con una empresa ya te va a hacer famoso. Por decir así, con, no sé, X empresa que sea famosa, ¿tú crees que vas a firmar con él y ya te va a hacer famoso? No, es trabajar duro. Es trabajar duro y ser constante para llegar a pegarla, pues. En cualquier trabajo, en cualquier género de trabajo. Y las empresas sí ayudan. Sí ayudan. Pero gracias a Dios nosotros hemos estado solos y así lo hemos podido hacer. Sin embargo, ya que tienes una posición, ya puedes buscar socios comerciales, como un manager, como un equipo de marketing, que vayan contigo como socios en tu propia empresa, pero tú no le perteneces a nadie, al contrario, ellos son tus socios, pues, y tú tienes las decisiones.
Ellos te prestan un servicio.
Sí, te prestan un servicio, y ellos van ganando, depende de cómo hagan el servicio.
Pero, ¿quién te enseña a ti eso? Un ejemplo, hablamos de tu persona, ¿quién te pasó esas pautas de... Mira, firma tú, no firmes con nadie, que te presten un servicio. ¿Quién te enseñó a ti?
Pues que yo estudié, soy ingeniero en gestión empresarial. Entonces ya sé cómo se mueven más o menos los negocios. Y mi papá, que es empresario, siempre me daba libros para leer. No es como que él me haya dicho siempre, no es como que todos los días me agarraba y esto y esto. Al contrario, me decía, léete este libro, está bueno. Y ya lo leía. Y ya después me fui interesando más los libros y ver, y dije, la manera de hacer negocios, qué tipo de cosas así, de que el dinero que hacer que el dinero trabaje para ti. Y yo dije, ah, pues a toda madre, ¿quién no quiere estar sentado y estar ganando dinero?
Claro.
¿Entiendes? Entonces esa es mi búsqueda, los negocios, me gustan mucho los negocios. Por sí. Eso estudié ingeniería y gestión empresarial. Me obligaron mis papás a estudiar la carrera como condición para poder dedicarme a la música.
Lo terminaste y ahora sí, sí, a la música. Y ahora, muy aparte de lo de la música, ¿tienes algún negocio que tú estés pendiente de eso, aparte de ser músico?
Sí, tengo varios proyectos por ahí, pero no puedes entregarle todo tu corazón y todo tu tiempo a otros proyectos, oiga, porque pues ya estás en uno bien metido, pues, que es, por ejemplo, la música. Absorbe mucho tiempo.
¿Qué tan demandante es?
Sí, es muy demandante. Bueno, yo trabajo 24/7. Todo, no es nomás tocar y cantar.
¿Qué es, más implica el...?
No, pues saber moverte en el ámbito. Venir con... reunirte con buenas amistades, con buenos socios comerciales. He aprendido en el camino. Ya me han robado, ya todo también. No creo que vamos invictos. Pero he aprendido en el camino a elegir las personas adecuadas con las que te vas a envolver, va.
Así es, ¿con quién te relacionas?
Sí, está bien duro. Eso es más, es muy importante saber elegir, y yo creo que en todos los negocios y en la vida en general.
Fíjate que tengo una duda. ¿Cuándo surge o cuándo surgió esta primera invitación a una fiesta privada? ¿Te dio miedo cuando te dijeron, fulano total quiere que le toques? ¿No sentiste miedo? ¿Sentiste como, wow, sí, a huevo, ya vamos creciendo? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
Bueno, fíjese que yo para esto, yo iba al psiquiatra. Entonces, cuando ya se llegaron esas fechas, yo iba al psiquiatra y yo, la neta, tengo el... gracias a la medicina, me ayuda de que tengo el temple bien... bien, ando bien calmado.
Pues sí, como estable, ¿no?
Sí, ando bien estable, así. Pero... como en 2018, yo tenía 19 años y ya era independiente mi grupo, no era La Receta, era otro grupo. Y me contrataron para una brecha metido como un rancho raro. Y oiga, y medio, esa vez sí me dio miedo, eran de las primeras veces, hasta recé en el camino, me acuerdo. Iba rezando en el camino, era de las primeras veces, porque no sabía ni para dónde iba, oiga. Y tantas historias que escuchas de que, no, que a fulanito los mandaron, les quitaron todo y los mandaron caminando de Guadalajara a Culiacán. Así.
Sí.
Entonces, pues, gracias a Dios todo bien, oiga, esa vez, pero sí me dio la neta. La primera vez.
¿Y cuando llegaste, si era una fiesta de señores?
No, era como una fiesta así como...
tranquilona.
Sí.
Unos 15, ¿no? Por así decirlo.
No, unos 15, pero así como que una borrachera. Pero como que gente normal, pues. Como que un vato tenía un terreno y ahí dijo, ay, vamos a hacer una carne asada ya. Y así, pero un vato sí se puso al brinco, ¿verdad? Porque pues vas empezando y no te sabes todas las canciones del mundo. Y un vato borracho de que, ah, no vale, que no sé qué, así. Y yo bien cagado, la... bien cagado está.
¿Pero de miedo o de coraje?
No, de miedo. En ese entonces miedo, porque haz de cuenta que muchas historias a unos tíos cercanos, o sea, tíos políticos, o sea, tíos de mi prima, no son mis tíos directamente.
Sí, claro.
Pero hay unas personas cercanas que eran músicos de un grupo famoso, los mató.
¿Por no saberse una rola o por qué?
No, quién sabe. No se sabe bien el motivo. Pero los mató. Entonces eso estaba reciente. Y pues uno lo trae en la cabeza, pues. Pero ya después pues le perdí el miedo. Y ya entonces, ya cuando el grupo pegó y eso, que ya tenía yo amistades, pues ya de cuenta que, oiga, fulanito, compadre, oiga, voy a ir a tocar con un vato que le dicen así, ya sabes, lo ubica. Ah, sí, es gente del fulano y de mangano, todo bien. Ah, pues, con eso. Ya iba. Tranquilos, pues, a trabajar tranquilo. Y ya sabíamos que íbamos en confianza con gente, con gente recomendada y eso.
Pero cuando te toca tu primera fiesta que te topaste con gente así. Así con ya así. Enfierrados y que dijiste, ve, ahora sí fueron reales, ahora sí no fue una.
No, pues no me acuerdo la neta cuándo fue, pero no me acuerdo si es cierta cuándo fue, pero la neta no me dio miedo, pues yo siempre ya iba con
¿tú a lo tuyo al final de cuentas?
Sí, con bien concentrado de que todo bien, nosotros venimos a trabajar, todo bien.
¿Supiste? Creo que lo supiste, pues eres de aquel lugar, lo del culiacanazo. ¿Cómo lo viviste tú en lo personal?
¿Cuál de los dos?
Pues es que los dos fueron buenos, pero creo que el que hizo mucho ruido fue el 1.0, ¿no le llaman?
El primero, la gente sí estuvo feo, diga. O el segundo fue el que... Ah, sí, el primero, oiga. Haz de cuenta que me acuerdo, fue cumpleaños de... Fue en un octubre, ¿no?
No me acuerdo qué fecha
fue. Sí, creo que fue en octubre, un jueves. No recuerdo. De octubre. Había sido cumpleaños de mi papá y cumpleaños de un amigo de la cuadra. El mismo día. Entonces mi papá se festejó en la tarde y mi amigo en la noche. Y entonces le tocamos a mi papá en la noche y le tocamos a mi amigo también en la... Le tocamos a mi papá en la tarde y en la noche le tocamos ahí en la misma calle a mi compa. Y ya la fiesta se acabó y todo. Y había un amigo que venía así del otro lado de la ciudad. Y ese güey se quedó a dormir en la casa. ¡Ah, no! No, mentiras. Ya me acordé cómo fue. No, no, miento. Ese día, fue de que andábamos, era de día. Y andaba uno en la calle, en el centro y eso. Y era la mañana. Y yo andaba saliendo con una morrilla. Y me invitaron ahí a que iban saliendo la prepa. Y que fuera ahí una casa que iban a hacer una tarea en equipo, pues. Ay, fui yo también. Y yo tenía una camioneta y todos se subieron a la camioneta. Y ya fuimos allá. Era para el rumbo de mi casa. Y entonces estábamos ahí y ya... Se acabó como que la tarea, ya llegó la hora de... Ah, empezaron lo de los celulares. De que y una muchacha empezó a llorar, de que ah, mi mamá está en el centro y que iba a la... Y así, y ya llevamos a todos a sus casas ahí cerca. Y a mi compa que vivía bien lejos se fue a dormir a la casa mía. Yo le di ahí asilo. Y entonces pues ahí la pasamos y pues sí, un beso de abrazos. Y luego también, ¿cómo se llama? Pues gente que andaba en el centro o que andaba ahí en las plazas encerradas, amigos y papás de mis amigos y así. Y otros amigos que andan subiendo, ¿cómo se llama? Pues...
Sus estados y todo el rollo.
Andaban subiendo estados de que andaban ahí guerreando y así. Pero pues ese día... Ese día, la neta, a mí no me tocó tan feo porque yo sí estaba cerca de mi casa. Pero sí hay gente que le tocó horrible.
¿Y del segundo? ¿Cómo te fue?
El segundo, ese sí, por mi calle. Yo ya vivía en otro lado, vivía solo. Y eran como las 9 de la mañana, me acuerdo, y me levanté y así. Tuk, 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 tuk. Así se escuchaba, ¿no? Tuk, 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 tuk. Así por mi cuadra, por un bulevar que vivía yo. Ahí estaban tirando, cerca del aeropuerto. Ay, me marca mi mamá así en caliente. Ey, que que no vayas a salir, ¿dónde estás? Porque soy como nocturno, pues yo ando en la noche. No, pero me había dormido temprano ese día. Y no, pues gracias a Dios que yo andaba ahí en la casa y pues ahí la pasé encerrado solí. Pero sí, siento, sí, ahí de que radiando mis compas y así. Y ya me habían dicho, ay, yo tenía como que un vuelo, se me hace. Y pues se canceló. Porque no había avión.
Estaba el desmadre en el aeropuerto, ¿no?
Sí, había un despapaye, machín.
Y ahorita, compa, que dices que eres fiestero. ¿Ya lo eras desde morrillo?
No, o nocturno, bueno, dije.
Aquí en Guadalajara decir nocturno es como te gusta.
No, pues no es que fuera fiestero, sino que trabajaba mucho en la noche.
Ok. Pero, ¿y en la fiesta? ¿Cómo te va?
Pues no soy muy fiestero, pero cuando hay que enfiestarnos, nos enfiestamos bien.
¿Cómo es bien? Para un músico, ¿cómo es bien?
Tomamos bien, o sea, a mí me gusta, a mí no soy borracho ni nada, pero pues cuando ya andas engranado, pues tomas y tomas. Yo tomo puro tequila así.
Directo.
O tequila con agua. Nomás tomo eso casi.
¿Pero ya lo eras antes de...?
No, oiga, hasta los 21 empecé yo. Tengo 24.
Tienes poco. ¿Y tus padres qué te dicen? Porque ya le metes duro a... Bueno, cuando le metes, le metes.
No, me tienen confianza porque no... Porque nunca he hecho nunca he hecho nada malo, pues. Nunca, como que nunca he chocado, no ando manejando mal, ni tampoco ando manejando ebrio. Saben que me cuido, pues. Y yo cuando ya ando bien pedo, ya como que ya me da sueño y me voy a acostar. No soy de los que se amanecen días y días y días.
No, yo no te creo. Bueno, amigo, es que lo dices como que te da risa, como diciendo, la puro pedo, si soy de agarrarla chido, ¿no? Que, como lo va a estar viendo a lo mejor tu mamá, no, mamá, me duermo temprano.
Sí, no, oiga, fíjese, no, la neta sí soy calmado. O sea, soy responsable, lo vamos a decir así.
Claro.
Pero si agarro cura y todo.
Hermano, hay una pregunta que me gustaría hacerte, si lo puedes contestar, igual si no, pues entendería. Porque hay mucha gente que dice que tienes una relación con un señor muy importante de Sinaloa. Porque una relación, no estamos diciendo que tú te dedicas a esto, pero dicen, tiene una relación buena de amistad con esta persona.
No, por los corridos, oiga. Por los corridos, sino, y o sea, la persona que se refieren es un señorón, mis respetos. Yo no lo conozco, pero está un... Es la cabeza de toda una célula muy grande, pues. Entonces, los corridos, es una como la forma de que, pues como tengo amigos y pues la neta me gusta usar sombrero, pues, y cantamos corridos de ahí, pues nos los ponemos de lado. También es costumbre del rancho, de Chalino también. Y así nos gusta cómo se ve el sombrero. Bueno, a mí me gusta así como se ve así. Y uno se lo voltean para un lado y otro para otro. Tampoco es como que tenga al lado. Y entonces, pues le digo, se me da el rollo de tantas cosas que me entra en la cabeza. Es que
estás trabajando, carnal. Sí. En la cabeza te estás trabajando ahorita.
Sí, pero no. Pues, pero sí se dice, que somos ahí, pues, porque somos de esos lados. Somos de esos lados y cantamos corridos, pues, de nuestra tierra. Y pues mis respetos para toda la organización del sombrero y de la pizza para los dos, pues son los de Culiacán.
Pero por ejemplo, tú cantarle a esta organización, ¿te metes en algún problema, un ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos? Me refiero para la visa más que nada, güey, para poder salir a cantar allá, de que digan, a ver, esta persona le hizo un corrido a tal señor, ¿tendrá alguna relación o no? ¿Qué tanto te perjudica? Por eso venía mucho esta pregunta. ¿Qué tanto
pues,
te perjudica?
Pues espero que no me perjudique porque es simplemente cultura eso. Cantamos lo que se vive, lo que se dice, lo que se escucha de Culiacán, pues. Por ejemplo, yo cuando vamos a cantar el corrido de Don Ismael, yo digo, corrido de Culiacán para Culiacán y para el mundo. ¿Por qué? Porque es un corrido que tiene historia, pues esa persona 70 años o más que tiene el señor de historia, es una leyenda, pues, en el mundo de ese negocio.
¿Por qué en Sinaloa se da mucho? Porque creo que es de los estados más fuertes en este sentido de alabar más la cultura que en otros lugares. ¿Por qué Sinaloa es tan metida en este rollo? Porque gente que ni es de Sinaloa después empieza a decir que puro Sinaloa y hasta empiezan a adoptar el acento del sinaloense. ¿Por qué?
Pues mira, el acento es muy bonito. Y ese no tiene nada que ver con... Wow.
Yo no todos lo entiendo. ¿Eh? A mí se me hace muy chido, pero hay unos que no... O sea, del acento de Sinaloa.
Sí.
Lo que es el de Sinaloa y el de Monterrey me gusta mucho. Pero hay un acento muy marcado de Sinaloa que ya después ya no lo entiendo. Dejo de entender... No entiendo
lo que están diciendo. Ah, es que como que balbucean.
Sí, es así. Que fíjate, a mi esposa le gusta ver mucho a los Toys. Más en especial a una que se llama Maybe. Y a veces le digo, ¿qué dijo? Yo tampoco lo entendí, me dice ella, pero hay veces que no les entendemos tanto el acento de los sinaloenses.
Pues fíjese que a mí tampoco se me entiende a veces. pero a lo que íbamos del acento, pues el acento no tiene nada que ver con eso. Y de que alaban o alabamos mucho la cultura es porque pienso que es porque la gente se empezó a alivianar con ese negocio, pues. Como que a lo mejor no para... La gente que era muy pobre se empezó a alivianar con ese negocio, empezó a agarrar dinero. Y entonces otros le querían entrar también. Dijeron, no, pues si este hizo dinero, pues yo también puedo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Algo así me imagino yo que haber pasado. Y los chavos, y la gente pues está agradecida en cierto modo con las figuras que han alivianado gente y han alivianado pueblos y les llevan comida ya para la sierra y les...
Es que el gobierno ni se acuerda que existen.
Sí, puede ser. Y la verdad de que algo que sí me consta, ahora en Navidad y en Año Nuevo, Día de Reyes, los señores mandaron camionetas y camionetas doble rodado, así de esas que le caben como 4 toneladas de puros juguetes y bolsas de dulce, oiga, para repartir a los niños. Mandan cobijas, mandan de todo, pues. Y la gente se lo agradece. Estuve, fíjese, en un pueblo en la sierra, yo fui a tocar en una fiesta que hizo el bueno del pueblo. Y a todos los niños, era como la fiesta decembrina, como la posada del pueblo. Y a todos los niños de primaria para abajo les regalaron 3,000 pesos.
Está muy bien.
Sí, y les regalan, en Navidad regalan bicicletas y todo el pedo.
Pero, fíjate, no hablo por todos los estados, pero hay unos en los que, al menos aquí en Guadalajara, tú sabes la organización que se maneja aquí. Sí. Pero...
Y aquí, mi respeto, sí. Mi respeto.
Están, macho. Pero no están. ¿A qué me refiero? No molestan a la gente.
No, pues qué chingón.
Molestan el que la anda cagando. Pero mi pregunta es, por poner un ejemplo como aquí, pero hay mucha gente que se cuelga de hablar de esa organización cuando ni siquiera lo son. Por ejemplo, eres gobierno, los paras y no, soy de la oficina. O gente que ni es, ay, yo soy de la plaza, ni me digas nada. Y se cuelgan algo que no son. Y tú dices, güey.
Charolean
exactamente de algo que no son. Yo trabajé en gobierno y sabes que esa gente ni siquiera te va a andar diciendo soy de tal organización. Pasa lo mismo en Sinaloa, que está más marcado, gente que ni es te trate de amedrentar por decir soy de una organización.
Fíjese que allá hay mucho respeto, no andan charoleando así. Yo sé que hay gente, es que el que charolea así sin ser le va mal, pues.
Allá.
Yo creo que por eso. Porque, pues, por ejemplo, si usted le dice, si te para un policía y andas cagado de borracho, o la andas cagando, o traes bronca, o algo, traes así o algo, tienes que tener permiso. Te echan ellos mismos, pues. Hay como que una conexión para preguntar: ¿es cierto que este fulano es de ustedes? ¿Sí o no? Tan. Así, pues, así está el rollo. Y si le dicen que no, pues le va mal al vato. Al que anda, pues en realidad la anda cagando, pues.
Así es.
Y seas quien seas, o sea, no hay necesidad de andarla cagando. Entonces, si la anda regando, hay que asumir las consecuencias.
Pero todo Sinaloa es igual, me refiero, que alaban mucho a la cultura, o hay ciertos lugares como Culiacán, Mazatlán.
Yo hablo de Culiacán, es lo que conozco.
Lo que conoces. Pero sí. ¿Has escuchado de otros lugares que también sea muy fuerte, o hay municipios que no están tan metidos en alabar esta cultura?
Sí, hay municipios que son más como, lo podríamos decir como fresas, pues, de que no les gusta ese rollo, o que es muy oculto.
No es como la gente dice, todo Sinaloa.
No, todo Sinaloa es así, más que nada Culiacán, y en realidad en Culiacán no es como que, la verdad nadie anda diciendo de que, yo soy gente de fulano ni de mengano. Simplemente, es más, los que más tienen son la gente más sorda, pues, la que menos dice cosas. Los que más poder o más dinero tienen, no andan diciendo, no tienen necesidad de andar diciendo. Al contrario, les da risa que otra gente ande diciendo esas cosas.
Claro. Tú, como gente de Culiacán, ¿cómo viste? Tú, como una parte muy neutra, no como músico. Más bien como una parte, un ciudadano neutro, ¿cómo viste el culiacanazo? ¿Estás a favor de que esas organizaciones se defiendan por este lado? Quizá traen algún acuerdo, un pacto que se rompió o el gobierno no está respetando. No sabemos, o al menos yo no sé qué hay detrás de todo esto. ¿Ves bien que estas organizaciones digan no, güey?
Pues ahí se me hace que es un tema muy polémico y de perspectiva. Y yo como una persona neutral, si yo no fuera de Culiacán, pues diría que estuviera mal. Pero también conociendo que la gente de allá de Culiacán, más la gente del negocio, es de mucha palabra, pues yo creo que si les rompen un trato o algo así, pues se enojan macizo, pues.
No estamos, o no te estoy diciendo, ni lo estamos afirmando.
No lo estamos asegurando, estamos suponiendo, pues.
Suponiendo, no, para que la gente diga. Dijeron y lo afirmaron, estamos suponiendo, pero ¿crees que sí haya sido así? A lo que tú dices, al decir estas personas son de mucha palabra y pues quizá pasó algo muy similar. que le rompieron un acuerdo?
Pues puede ser que no, oiga, puede ser que eso simplemente fue la estrategia para pa sacar al muchacho. Pero no sé, la neta no puedo opinar. Es que es como opinar de temas así muy polémicos que apenas los gobernantes saben, pues. Hay gente que sabe muchas cosas que nosotros ni en cuenta y nos traen como tontitos, la neta.
Claro. Tú como músico, hermano, ¿cómo ves el cantar justamente para esta cultura? ¿Lo ves? ¿Sabes que muchos jóvenes quizás se inspiren por tu música a hacer cosas de este tipo? ¿Tú cómo lo ves?
Pues mire, yo pienso que cada quien sabe, ya sabe elegir entre el bien y el mal. Es como los videojuegos también, los videojuegos de también influyen, pues. Puede decir que influyen, pero yo creo que el que se va a dedicar a eso ya sabe, y desde morrillo, aunque ni siquiera tenga videojuegos o no escuche corridos, ya sabe y ya sabe lo que quiere, y ya saben las metas que tiene y hasta dónde va a llegar, pues. Entonces yo creo que no puede, que no influye tanto. Es más, al contrario. Me gusta que exista mucha información de todo tipo para que la gente esté informada y que nada más no sea para que, es que entre más información más puedes elegir no y más opciones tienes, pues. Entonces, bueno, existe la información de que el tráfico de los cocorridos que dicen lo bonito, ¿verdad? Pero también a las escuelas van, yo me acuerdo que iban y decían, en el tráfico las personas, la esperanza de vida es de tantos años. Y que lo más seguro es que te rápido si te metes a eso. Y así. Entonces ya saben qué elegir. ¿Qué vas a elegir? Lo que tú quieras, ¿eh? ¿Va?
Claro.
Entonces, pues de todas formas, oiga, la raya yo pienso que ya la tenemos pintada todos. Entonces, por más hay gente que sea por una tontería, tanto que se cuidaban, que no fumaban, no tomaban, así. Y hay otra gente que se mete hasta lo que no y
hasta el dedo se mete, ¿no?
Sí, hasta el dedo. Se meten hasta el dedo y no le pasa nada y que viven 100 años.
Claro.
Está bien duro eso.
Tú, hermano, ya de mis últimas preguntas que te tengo, ¿te da miedo por cantarle a los señores que le hayas cantado y que alguna otra organización te quiera hacer algo? ¿Nunca te ha dado miedo por algo así? Sabemos de cantantes que...
Ok, no, pues es que yo respeto y siempre quiero... Yo quiero ser amigo de todo el mundo. Ya. No quiero tener enemigos ni nada. Pues pienso que no tengo el miedo, sino el respeto a cada lugar donde yo me presento, pues. Y jamás voy a hacer un corrido que diga, ah, fulano vale. No, jamás. Jamás voy a tirarle a alguien, a una persona, y menos que yo no conozca, por problemas ajenos a mí, imagínese. No es la cultura ni la línea que traemos, pues. Más que nada, hacemos corridos de historias que tratan de personajes legendarios y de personajes chilos que ellos, que se merecen un respeto. Así como la gente de aquí de Guadalajara se merece un respeto y un honor, y la gente de otros estados, de todos los estados de la República, se merece el respeto, los de Estados Unidos, de todo el mundo, un respeto y un trato digno. Si andas de grosero, pues a lo mejor sí te...
Claro. Ahorita llamas o hiciste mención de que tú quieres ser amigo de todos, o sea, no quieres tener problema con nadie. Pero en el mundo de la música se respeta eso de decir... Sí, yo te canto, yo soy de aquí de Sinaloa, yo les canto a ustedes, pero tampoco quiero tener problemas con gente de otros estados. ¿Te respetan esa forma de pensar tuya o si te dicen, está bien, pero nomás nos cantas a nosotros?
¿Cómo no, es el mundo de la música? Son bien respetuosos, diga. La gente son bien conscientes, y respetuosos, y al contrario, si yo llegara a tener un problema, yo sé que cuento con ellos. Si yo llegara a tener un problema afuera, que espero nunca me pase, fuera de Sinaloa, yo sé que cuento con mis amigos, pues. Y me respetan porque saben que es mi trabajo. Imagínense que usted venda lo que sea, botellas de agua, y no lo quieran dejar vender botellas de agua a otro lugar. Suele pasar, va. Pero ya esos son otros tratos comerciales legales, pues. No por nomás por de que, ah, tú no le cantas eso porque me caen gordo. Tú vas a ir a cantar y los otros no tienen ni por qué darse, ni por qué pensar en eso, pues. ¿Sí me entiendes? Ni martirizarse porque a alguien más le caiga gordo. Es como si, por decir así, usted y su compadre se pelearon. Ese no es problema mío, pues yo voy a seguir siendo amigo de los dos.
Claro, estás en una situación neutra.
Sí, una situación neutra donde respetas tú los problemas ajenos y no vas a andar preguntando, oiga, ¿qué le hizo este? ¿Qué le hizo el otro? Y no vas a andar llevando y trayendo mitotes. Al contrario, es neutro. Uno que va a trabajar, vas, tocas calladito la boca, camareas a quien tienes que camarear y te regresas a tu casa. ¿Entiendes? Puro trabajo.
Claro. ¿Por qué surge el nombre de La Receta?
La Receta es que buscábamos un nombre comercial y se nos hizo bien comercial. Ese se me ocurrió a mí. Y dije, pues podemos decir que porque traemos los ingredientes, que no se te va a olvidar. Una receta de cocina. Empezamos a hacer videos así que le decían esta página, La Receta. Este es un nuevo proyecto y subíamos videos del sartén o algo así para que se imaginaban que era como de cocina. Y nada, pues era un grupo.
Qué chido. En esos momentos, México se ha puesto bajo el reflector de muchos países gracias a nuestra música. Gracias a la música que no a todos les gusta, pero al final de cuentas, otros países están volteando a ver a México justamente por eso.
Yo pienso que ya a todos les gusta, ya, o sea.
Amor, ¿cómo le llaman? Gusto culposo.
Sí. Que gente dice, no, a mí no puede me gusta, ser pero... gusto culposo. Ya está bien normalizado. ¿Por qué? Porque está de moda. Es lo que está de moda a nivel mundial, oiga. Es como si yo dijera, no me gusta Taylor Swift. Pero si te dicen, oye, hay una cena con Taylor Swift, jalas a ir. Pues vas. A huevo. No me gusta. Aunque no escuches la música. ¿Por qué? Porque yo creo que del 100% de las personas, 99 irían, pues. Y así yo digo que hay mucha gente que le ha de tirar al Peso Pluma, por ejemplo, mi compa Hassan, que se merece todo el respeto al mundo también, oiga, que está haciendo cosas increíbles por México. Él y todos los plebes, el Gavito, el Nata, el Junior H, Luis R, todos los plebes que están en los reflectores, el Edgardo Núñez, todos mis camaradas, la neta, están haciendo algo bien diferente. Alfredito Oliva, Julián.
El Jesús Love.
No, bien, ahí vamos en el camino y para allá.
Mi compa Abraham Vázquez, que también no ha hecho nada.
También mi compa Edwin Cass, que fue un pionero también. Y todos los que han estado detrás, los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, la Banda del Recodo y eso, han hecho algo por México. A mí se me hace bien que la gente les eche, oiga. O sea, que, música. Pues, está bien, no te gusta, pero el vato está haciendo algo que es de respeto, pues. O sea, está logrando cosas que otros mexicanos habían logrado nunca, y eso es lo más.
¿A ti quién, en lo personal, un artista de todos los que nombraste que te haya inspirado y tú dijeras, no quiero ser igual que él, a lo mejor quiero hacer mi propio estilo, pero me inspiré mucho en un músico?
Pues en Sergio Vega, en Los Tigres y Los Tucanes, yo creo. Pero más que nada en Los Tigres y Sergio Vega.
Y si tú pudieras, como todos, creo que cuando yo inicié con el podcast dije, ojalá un día pudiera entrevistar a tal persona. Tú como músico, ¿algún día has dicho, ojalá un día pueda hacer una colaboración, o ya la hiciste con alguien que tú dijeras?
Ya he hecho colaboraciones, todavía no han salido, pero bien, con gente que ni me imaginaba.
¿Puedes spoilearnos un poco para que crear hype o no se puede?
Mencionar? Por ejemplo, a lo mejor Los Tigres ahorita ya no sacan música tanto, pero hay un grupo que es de Monterrey que se llama Grupo Palomo y que tiene la canción de No me conoces aún. Y vamos participando en su disco de éxitos con esa rola, la más famosa de ellos. Y es de duetos, pues. Y por ejemplo, eso es lo que le puedo decir ahorita, de que está, que es algo como muy surreal para mí. ¿Cuándo me iba a imaginar estar cantando con un grupo
que te escuchabas?
O sea, aparte que yo escuchaba a mi mamá, pues. Antes que yo a mi mamá, lo escuchaba a mi abuela y todos, pues. Es un grupo viejo, pues.
¿Y ahora qué te dice tu mamá?
No, bien. Siente bien chilo. Más que yo creo. Y más que yo. Siente más bonito que yo creo. Sí, porque pues uno está viviendo el momento y lo ve como normal, pero mis papás yo creo que se emocionan.
Te voy a hacer una pregunta, hermano. Y si la puedes contestar igual, te lo agradecería. Y si no, también lo entiendo mucho. Hay cosas que son nuestras. O sea, yo no soy egoísta, pero pues México, bien o mal, con la inseguridad o no, pues la vivimos, nosotros nos hemos ganado ciertas cosas o cierto derecho a hablar o mencionar porque lo vivimos en el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Hay músicos que quizá ni siquiera pisan México, pero después se cuelgan el corrido está de moda, pues vamos a cantar esto, pero no han vivido lo que viviste tú o lo que han vivido otras personas aquí en el país y ellos vienen a cantar algo que simplemente lo ven como moda. ¿Tú qué piensas al respecto de ese tema?
Pues es que yo pienso que, por ejemplo, ellos lo que están buscando es nada más hacer dinero, ¿va? O hacer negocio, fama y eso. Y uno en realidad lo hace apasionadamente, pues. Uno puede estar toda la vida haciendo eso y a lo mejor ellos no. Entonces, porque ellos a lo mejor lo hacen de moda y va a pasar de moda, pero yo siempre voy a cantar los corridos de los Cadetes, de los Tigres y todos esos. Aunque aún así pasen de moda, yo voy a seguirlos cantando, aunque sea en la sala de mi casa con mi carnal.
Claro.
O echándonos unos tragos o algo. ¿Por qué? Porque es la música que nosotros crecimos. Y también si un morro, si llega un morro así nuevo y le escribe, escribe sobre cosas que el morro pues obviamente no ha vivido. Y uno que sí ha estado de cerca, pues dices, pues qué bueno que le vaya chido con la rola, pero dice puras mentiras, pues, o puras piñaventuras. Y pues no hay envidia ni nada, o sea, yo la neta, yo ando así, como los caballos.
Todo bueno tuyo.
Sí, sin voltear para los lados, echándole ganas y tratando de ser respetuoso con todos.
Porque fíjate, no es lo mismo ser un ejemplo de Culiacán, por poner un ejemplo, que aunque tú te dediques a algo muy diferente, que es la música, tú tienes unos códigos que tú respetas porque sabes cómo está el tema. Algo que yo te lo juro que nunca lo había visto de esa forma. Hay que pedirles permiso porque vas a ganar de eso. Vas a hacer negocio con eso. Yo no lo había visto de esa forma. Y quizá hay músicos que están en el otro lado que tampoco lo ven de esa forma. Ah, corridos, pero no saben lo que implica ese respeto, esos códigos no escritos que ustedes como músicos tienen.
Sí, más que nada de como persona de Culiacán, yo creo.
Claro.
Y no todos los tienen, no todos los músicos tienen esos códigos porque no se dejan guiar bien por personas sabias, pues. Yo mis amigos, la neta, yo nomás tengo un mejor amigo de mi edad, pues, de 20 y tantos. Y es mi mejor amigo el güey. Y le mando un saludo. Y su carnal también es mi amigo, machín, pero él ya tiene 30. Pero nuestros demás amigos, la neta, son pura gente de 42 años, 40, 37. Que ya son señores de respeto y...
Sabios.
Y sabios, oiga, han vivido muchas cosas, pues. Y más si se dedican a eso y todavía están ahí, es porque la han sabido llevar. Entonces, yo recibo consejos y la neta sí los tomo.
¿Por qué no tienes amigos? ¿Te has quedado o simplemente no te gusta como tener amigos de tu edad?
No soy muy social. Es que no... ¿Cómo se dice? Mis temas son más de negocios. De, hey, ¿y si hacemos esto? ¿Cómo la ves? Y así. Y mucha gente de mi edad pues apenas va acabando la escuela. Otros están apenas empezando a trabajar y así. Y sin embargo, mi amigo y yo, que le digo, estamos más vividos que la ch... Pues. Estamos bien vividos desde morrillos. Mi compa de 14 años ya estaba bien vivido el güey. Y es menor que yo y yo lo siento así como a de mi nivel de madurez. Inclusive a veces me da consejos, o sea, me da opiniones que no lo había visto así. Y digo, piensa bien las cosas.
Claro.
Y y más que nada, o sea, su hermano mayor también está bien vivido. Y y ese güey yo voy y le pido consejo a veces.
Hermano, yo sé que le echas, así. Y eres humilde en ese sentido, pero es innegable que has tocado la fama, has tocado... lo que muchas personas siguen aspirando.
Pues ahí va, oiga.
Ahí va. Bueno, pero, vamos a la humildad, pero...
Pero una cosa que quiero comentar para la gente que lo aspira. No todo es color de rosa, ¿no? Para que sepan, o sea... Viene con... Uy, no sabe cuánta gente yo le caigo gordo, oiga. Y ni me conocen.
Pues. ¿Pero por qué? No sé. ¿Te ponen algo, una máscara o te etiquetan algo que no eres?
No, oiga, no. Fíjese que... Pues es que yo tengo cara de mamá. Sí, pues, pues mi semblante, ¿qué le puedo hacer? Ni modo que me opere, que me ponga así los cachetes. ¿Ah? Soy serio, que soy una persona centrada. Y así va a ser siempre. Y soy una persona de respeto. A mí no me puede llegar. Si tú me llegas de confianzudo, pues no te voy a respetar tanto, pues porque no me gustan esas cosas. A mí me gusta, por ejemplo, usted, cuando me presenté con usted por teléfono, se portó cordial, se portó con respeto. Y ya podemos ser camaradas, pues ya nos conocemos en persona, ya hemos platicado. Ya podemos ser compas.
Algo que desde que llegaste, y aquí te pido una disculpa, a lo mejor esa no formalidad, porque veo que hablas, me hablas mucho de usted y como con respeto.
No, todo bien.
Pero, ¿así es la gente de Sinaloa?
Sí, oiga, pues es que...
Eso, oiga, así es. Sí. Aquí no es muy común. Ustedes no se ofenden si de repente...
Si habla de tú, ¿no?
Exacto. A lo mejor no lo hacemos por el mal, pero no. Usted sí veo que hablan mucho de, oiga, usted...
No me ofendo. Yo no me ofendo, pues.
¿Entiendes que no todos los estados son iguales? No,
ni siquiera lo pienso, pues.
Ok.
Sin embargo, es mi forma de hablar, oiga. Y este, se me hace y, muy chido, ¿eh? Solito lo hablo. Y es como un tipo de, como usted... Este, yo lo que admiraba mucho de usted de cuando contaba sus historias, porque pues a mí sí me gusta el tema, pues, el tema de que cuando hace análisis de operativos y así, pues, es un youtuber que no había antes, pues, y yo sé que hay uno o dos como usted, y está hinchado eso porque uno a lo mejor le interesa, no se quiere meter al ejército ni nada, pero quiere saber cómo está el rollo para saber. Y pues yo admiraba así como habla usted así con el respeto, con el código de, se puede decir, del habla de un oficial o de un,
sí,
o de un militar, pues.
Y respeto a todos, o sea, hay gente que yo sé que también me ha ganado como esos enemigos o esa gente que les cae gordo, porque hay cosas que también de repente digo, bueno, es que sí se pasó el ejército y sí le terminas dando lugar a ciertas cosas y no, ya... Yo trabajo para todas las organizaciones, compa. O sea, yo para las cuatro, para las de Sinaloa. ¿Por qué? Porque cuando le doy su lugar a una de Sinaloa, uy, trabajas allá. Y luego, no, es que los deje. Uy, trabajas allá. Pero es que es innegable que también a veces el gobierno sí se pase y no puedes querer justificar acciones que no tienen una justificación. Entonces ahí es cuando te echas enemigos y terminas siendo, él lo sabe, mi carnal que está aquí viéndonos. Mucha gente empieza a decir, no, es que tú trabajas para tal. No, simplemente fui neutral. Y creo que eso es lo más difícil para las personas, ser neutral y no lo ven de esa forma.
Sí, pues que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su historia, eso se respeta. Pero también hay que tener en cuenta, hay que ver la perspectiva de los demás. Pues usted, hay que saber ponerse en ese punto neutral y eso es muy difícil.
Claro.
Entonces usted que como está adiestrado y aparte piensa por sí mismo... pues yo entiendo que ya ha vivido muchas cosas que lo hacen saber ponerse en el medio y no opinar para ni un lado, sino por ahí hay un dicho allá para los ranchos de Culiacán: la razón es de quien la tenga. Así o es. Estamos del lado de la razón, no porque tú seas por decir así, yo soy fulanito y le cagué el palo a fulanito, pero a lo mejor fue injustificadamente, pues. Fue, ¿cómo se dice? Arbitrariamente. Y está mal y le debes una disculpa, pues. Aún así tú seas poderoso y el otro sea una chichincle, pues. ¿Entiendes?
Claro.
Si le falta el respeto a alguien sin justificación. La razón es el de quien la tengo ya. Claro. Y así tiene que ser en todos lados.
¿Cómo le dices tú la fama? Porque vuelvo a lo mismo. Ya la tienes. Que digas, le tires humildad, pero la tienes. ¿Cómo has hecho para no perder los pies de la tierra? Y este es como para que la gente que está buscando su oportunidad siga este consejo.
Pues de esta manera, fíjese. Yo conozco gente poderosa con un poder descomunal y con una cantidad de dinero incontable, pues. Que ellos no sé. Y que son unas personas tan humildes y sencillas. Eso es lo que me ha hecho. Aparte de gente de la... Todo, por ejemplo, voy a mencionar dos amigos, dos camaradas. Julián y Alfredito, que viven aquí, en Guadalajara. Otro pedo de personas sencillas, humildes. Son un ejemplo, pues, de cómo llevan su carrera, cómo tratan a los clientes. Cómo hemos jugado. Es más, por ejemplo, la primera vez que los conocí, mucho gusto, diga, ay, que le... Sí, todo bien. y que hay que jugarnos un futbolito. Ay, ahí estamos jugando como si fuéramos amigos de toda la vida.
Apostando y
eso es, no, pues uno no tiene dinero, pero no, o sea, les
puede, los 10 pesitos,
no les llega. No, pues ella no le sabe. No le va a saber, pues. Pero no, pero así, oiga, yo conozco gente con poder, dinero, fama, algunos con problemas descomunales y con un temple tan tranquilo, con una sencillez y con una humildad, oiga. Que por ejemplo, si, por decir así, fulano es un señor y nosotros llegamos a ese lugar y él está ocupado con otros señores así, jefes y así, que son de que no en cualquier parte llegas tú y saludas al bueno de toda una zona, pues. Y el vato, si no lo saludas, oiga, a los otros, oiga, la neta me agüité porque no se acercó a saludarme. No, porque lo vi ocupado. No, pero usted es mi amigo. Ay, a ver. Te dicen que eres su amigo y a lo mejor tienes 2-3 veces de conocerlo. Y los señores se portan bien sencillos, pues. Bien sencillos y bien a toda madre, te dicen las cosas de frente. Yo por eso le quedo gordo a mucha gente, oiga, porque soy bien directo. No es mal rollo. Yo soy directo, sí.
Pero, bueno, yo lo veo como que a mí me gusta que la gente sea directa.
Sí, sí, sí.
Y no tende con...
Ay, mis amigos así son. O sea, mis amigos son directos. Son crudos. Pero también tengo amigos que la saben politiquear, entonces les he aprendido también esa parte más o menos. Y ya sabes cómo identificas una persona sensible, un tema sensible. Le das vuelta. A la gente le gusta eso, oiga, porque no le gusta enfrentar los problemas.
Ahorita hiciste mención de Alfredito y Julián.
Simón.
Hermano, dime que vas a estar en esa gira.
Ah, no. Pues esperemos. De perdida ahí vamos a andar de mitoteros.
Hombre, esperemos verte.
Ahí vamos a andar de mitoteros sentados ahí en la primera fila, si Dios quiere.
¿Qué nos espera para este año 2024?
Para este año vamos a Estados Unidos, primero Dios. Y en todo México vamos a hacer eventos públicos, no hemos hecho muchos. Este año es el donde nos van a poder ver en cualquier ciudad, yo creo.
¿Cuándo vienes a Guadalajara?
A Guadalajara. Espero que pronto, ya. Espero que pronto aquí en Guadalajara nos quieren mucho, la neta.
Ahí vamos a estar.
El día sí, que no, aquí ahí va a estar. Pero, se va a ir enmascarado.
No, pues como amigo, o sea, sin esta madre, ahí estar apoyando.
Es todo. Pero nadie va a saber, pues.
Ese es el chiste. Voy a disfrutar y apoyar y ponernos la camisa de la receta, viejo.
No, gracias, ahí. Ahí luego le mando unos detalles.
No, muchísimas gracias, mi hermano. ¿Algún consejo que le quieras dar a todo nuestro público que te está escuchando en este momento?
Pues, no sé, usted ilumíneme como qué tipo de público es el que lo escucha usted, o de todo.
Gente que siempre trabaja para seguir saliendo adelante y buscar una meta. No sé, algún consejo de ese tipo, o sea, que tú les digas, échenle ganas, músicos, o algo que tú les quieras dar, algo positivo.
Pues yo creo que un consejo chilo es buscar una idea, ya sea lo que sea, para salir adelante, que tenga que ver con tu objetivo. Si tu objetivo, por decir así, es ganar dinero, búscate una idea, infórmate de qué maneras hay y métele ganas, machín. Sé constante y trabaja. Y lo más importante, las relaciones, oiga. Con gente de respeto y gente de honor. Si te relacionas, si eres una persona de respeto y honor y sabes... Y sabes comportarte a la altura en cualquier situación, vas a tener muchos conocidos, muchos camaradas, muchos amigos. Y siempre se ocupan.
Claro.
Siempre se ocupan. Oiga.
Ahorita hablas del honor. Creo que en estos tiempos se ha perdido mucho el honor. Y eso, oiga, es algo que se
da. Mucha corrientada ahora, la neta.
La neta, entonces.
Y eso es lo que a mí me... Esas son las cosas que a mí me hacen enojar. Yo soy bien enojón. Pero cuando alguien se acorrienta, eso es lo que a mí me enciende, oiga. Macizo.
Yo soy de la misma forma, yo digo, yo hasta para la palabra, así me lo enseñaron a mí en el ejército, la palabra de honor vale. Si te digo una cosa, te la respeto, así mueva cielo, mar y tierra, pero te respeto para poder cumplir mi palabra. Entonces, como tú dices, se ha perdido mucho el honor en la actualidad y se valora y se agradece que esa gente tenga todavía, que hay personas que todavía tienen honor.
Sí, oiga, no, pues es que sí hay, y ahorita, aunque somos escasos, pero es la gente que nos va a ir bien.
Claro. Muchísimas gracias, compa, por haberle caído aquí este espacio.
No, gracias a toda la gente que nos apoya. Y los que no nos conocen, pues escuchen nuestra música para ver si les gusta. Tenemos corridos y canciones bonitas también para las muchachas, para que le dediquen a su morrita. Andamos a la orden, la neta.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes también por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestro querido invitado estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video. Y si son huevonazos como yo, pues se los dejamos anclados en la caja de descripción. Nada más le pican al enlace que se ve azul y ahí van a escuchar todo el contenido de Low.
Ándele, estamos a la orden. Y un saludo para todos mis compañeros, a la gente de mi equipo. Y los quiero mucho a todos. Estamos a la orden. Ándele.
Hasta la próxima. Bye.
Chao.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.